Todo es contenido, todo es contenido. Dale a grabar ya, todo es contenido. No todo es contenido.
Que sí.
No.
Dale. Cuando le dé me avisas.
¿A qué?
¿A empezar a hablar?
Que ya le he dado hace un rato. Dios, es que es peor que los
de... A ver, el orden del día. Te hemos
asaltado. Nadie sabe nada. Que si no, que si empiezo, by. Que si no empiezo.
Ticket buy. Ordenar ticket cosas.
Ticket buy.
BNI. Pero, y bueno, esto no.
Que quieres hablar de BNI, ya lo sé, porque no sé qué tienes con BNI últimamente. Que quieres que se hable de BNI, porque
llevo
luego...
6 años ya allí, ¿eh?
Hemos hablado de BNI ya, en algún momento.
Yo creo que no, ¿eh?
Bueno, vale. Si luego lo va a escuchar toda la gente de BNI, hola BNI.
Ah, no, no lo van a escuchar, porque
quisieras
tampoco
perro. Bueno, querido Fran. Antes de que se me haga la hora, porque llevo 1:06 de grabación, déjame que haga lo siguiente, que luego me cuesta mucho encontrar el agujero.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, es viernes 31 de mayo de 2024 y este es el capítulo 1230 de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas, pero también las de Fran. Francisco González, alias Madrillano, sujétense las carteras. Y hoy vamos con Fran. Fran, ¿tú cobras hoy?
¿En la nómina dices?
Bueno, la nómina en tu caso pluraliza, chaval.
Una sí, la otra no. Una ya la he cobrado.
Una ya la has cobrado.
Sí.
¿Pagan antes los vascos o los catalanes?
Los vascos, se jode.
Amigo, vale. Esto es solo quería saber eso, vale.
No, porque los catalanes vale. La tienen programada el día 1 del mes.
Pues las cosas, los bancos las cobran el día 31. Le dices depende, de mi parte.
No, depende. Yo hay cosas que pago...
Que no se puede ser tan boludo. Bueno, que... A ver, ¿de qué quieres hablar? Porque esto es
quería,
un...
Querías que explicara lo comento. Del ticket buy.
Esto no es un podcast normal. Esto está patrocinado por Fran.
No, ¿vale? Y que, no hay nada patrocinado.
Que a cambio me va a llevar un día al... ¿Cómo se llama esto?
Al BNI.
No, vas al BNI flipar. No. Al BNI no, que eso es muy temprano. Al sitio ese que venden azúcar y grasa americano.
¿Al Costco?
Al Costco. Me vas a llevar un día al Costco a cambio. Y entonces sí, hoy viene a hablar él de sus mierdas nerd.
No, que no.
¿Cómo que no? No. A ver, cuéntame.
Sí, tampoco tengo tantas cosas. El otro día surgió lo del ticket buy.
A mí me gustó el otro día eso que estás haciendo en WhatsApp.
Ah, no, pero lo de WhatsApp fue un desastre, tío. Quería probarlo.
Fue un desastre, pero a mí me sigue saliendo. ¿Cómo lo haces?
¿El que te sigue saliendo?
Por el Viper que tengo conectado con mi WhatsApp. Cuando tú publicas algo, a mí me sigue saliendo.
Sí, pero ya no sale porque ya no he vuelto a publicar nada.
Hombre, perdóname, el otro día me ha salido una cosa.
¿Te saldría que te he eliminado del grupo?
No, que me has eliminado del grupo, no. De hecho, creo que no puedo ni borrar en Viper el grupo. O sea, no te digo más.
¿En Viper? ¿Viper qué es? Viper. ¿El busca ese que te dieron
no,
de joven?
No, Viper es una cosa que le escuché a Emilio y me pareció muy interesante porque tengo los mensajes de WhatsApp, los mensajes de Discord, los privados de Telegram, no, de Twitter, los mensajes de Signal, los mensajes de LinkedIn y no he puesto los de Telegram porque si no...
O sea, que utilizas solo... un cliente no oficial para consultar WhatsApp y luego te quejas de que falla.
No, todos. WhatsApp
no es un
No, sí, WhatsApp. Ya,
pero es un cliente no oficial.
Bueno, no sé si es un cliente. Clientes tienes tú, yo soy funcionario. Yo tengo ciudadanos. Bueno, venga, cuéntame lo de Ticket Buy. Primero di qué significa Ticket Buy.
Ticket Buy significa ticket sí.
Eso es muy fácil.
Como dominio ya en euskera, ¿eh?
Primero de euskera hasta para un madrileño sevillano como tú.
¿Te puedes creer que en la WordCamp, yo creo, hablamos un día de la WordCamp, me parece, ¿no?
Sí, que yo decía WordCamp España, es el desconocimiento.
No, también. En realidad WordCamp Bilbao, pero tú dices España y yo quedo... Es WordCamp Bilbao.
Sí, pero queda un poquito nacionalista español. ¿Sabes? Es como si uno de Vox hubiera hecho un podcast sobre la WordCamp de Bilbao y hubiera dicho que quede claro que esto es España.
Pues bueno, la inauguré, las primeras palabras que dije las dije en euskera.
Sí, lo sé, te vi.
Y se rieron los vascos.
Pero bueno, porque tú ahí más que hablar euskera, lo que hiciste fue un stand-up comedy de esos que te ha dado últimamente. Bueno, últimamente ya no. Pero
da menos, no me da la
se
vida.
Ha perdido un nombre para la comedia. Porque es que tú tienes un talento natural. Es que tú eres, ¿cómo te diría yo? Como el Mickey de Kai, ¿sabes? Que se pone encima de un escenario y no dice nada y ya te estás descojonando.
Pensaba que ibas a decir como Leonardo da Vinci, un espíritu
renacentista. Leonardo da Vinci. Como no sea Leonardo Dantes.
Artista informático.
Artista y hombre del Renacimiento.
Ay, el Ticket
Buy.
Bueno.
Ticket Buy, venga, Ticket Buy.
Bueno,
¿Nos hace Ticket Buy diferentes a los vizcaínos?
Te va a hacer igual que los alaveses y que los guipuzcoanos.
Bueno, a los vascos, ¿nos hace distintos Ticket Buy?
Sí, nos hace más honrados. A los empresarios vascos nos hace más honrados.
A la fuerza
orgánica. Están contentos.
Yo creo que esto ya lo has contado, pero bueno, tú cuéntalo. ¿Qué es Ticket Buy?
No lo hemos contado.
Pues me lo habrás contado.
No, que todas las facturas, todos los tickets, cuando vayas a la peluquería o lo que sea, pues llevarán un código QR que tú lo escaneas y te manda directamente a la Hacienda Foral y te dice, este empresario lo ha declarado. Y ya está. Con lo cual, va a ser muy fácil.
¿Obligatorio?
Sí, el 31 de julio me parece que es, o el 1 de julio. O sea, ya empieza a pato Dios, ¿eh? O sea, que en Vizcaya, porque en Guipúzcoa y en Álava ya lo ha sido.
Eso si pides el ticket.
Si pides el ticket, si no lo pides...
Es que estás colaborando con la masonería. O sea, la gente que amasa dinero sin declararlo.
Y si te cortas el pelo y te dice 10 euros y te guiña el ojo, pues...
Pues es que no quiere tema.
No es que haya ligado.
Pues es que quiere tema. Oye, no. Mi peluquero es un tío honesto porque además me lo cobra con tarjeta. Entonces, si me lo cobra con tarjeta no le queda otra. O sea...
A ver si el... Bueno.
Hombre.
No es el sitio para contar las trampas que pueden hacer los empresarios, pero bueno.
Bueno, este es un chaval pakistaní más honesto que no puede ser más.
Sí, pero vamos, que básicamente... Pero es que... La historia esta que se supone que se va a implementar en toda España en 2025, ¿eh?
¿Y se va a llamar Ticket Buy también?
No se va a llamar Ticket Buy.
O solo TV. Hacienda TV. Hacienda TV. No,
le han puesto un nombre. El principal cambio. Que
sí.
Yo creo que en España no va a entrar el concepto de Ticket Buy del código, no va a entrar en 2025 ni de coño. Porque aquí se ha pospuesto, se ha alargado, ¿sabes?
¿Qué pasa? ¿Que en España no tienen lectores de código?
No es porque no tenga, es que la implementación de todo eso es bastante compleja. De hecho, el 2025 lo que van a obligar es que todas las empresas estén conectadas con Hacienda. Que cuando tú en tu programa de facturación emitas una factura, directamente... O sea, esa va a ser la primera fase. Es
pues
una
a mí
opinión.
No me parece bien que a los empresarios madrileños les quiten libertad.
De hecho, fíjate una...
¿Quién
ha sido?
¿Quién ha sido?
Ayuso.
Mal imitada, ¿eh? Reconócelo.
Muy mal imitada.
Muy mal.
Porque te ha faltado la chulería.
Y el eco de un duplex con muchos metros, que yo estoy grabando esto en una habitación mucho más... pedestre.
Mira, una cosa curiosa de los programas de facturación, sí. Y es que los programas de facturación, hasta hace poco, de hecho todavía habría alguno, en los negocios en los que el cliente no pide factura, en realidad tú declaras prácticamente lo que te da la gana. Vendrá alguna reclamada a la comunidad, pero en realidad te ves obligado a reclamar todo aquello que pasa por el banco, lo de la tarjeta.
Sí.
Pero si tú tienes un 25% de pagos con tarjeta, el 75% restante tú lo contabilizas, está en el programa de facturación, pero podrías no declararlo.
Con lo cual, ¿sabes?, terminas ganando menos que los otros dos peluqueros que has contratado para ayudarte.
De hecho, los programas de facturación, los legales, o sea, los que podías comprar hasta hace poco, tenían una función oculta muchas veces, lo típico que tienes que pulsar control al S o alguna movida rara, y lo que te hacían era permitir al final del día recalcular los tickets. Entonces tú decías, señor, usted ha emitido tantos tickets por café, esto, lo otro, y te daba un listadito de tickets que habías emitido, y tú le decías, no, quiero hacer la mitad de casa. Y entonces, en la contabilidad oficial del programa, por si venía un inspector, te recalculaba todos esos tickets y te generaban nuevos tickets. Entonces, a lo mejor, si había 10 cafés, pues lo deja en 5 cafés. Si había un café y un croissant...
¿Y con el dinero del no declarado, qué haces con la contabilidad?
El dinero del no declarado te va a una bolsita y vas al Mercadona y pagas en efectivo. Los sobres de los camareros, el sobresueldo del camarero,
sí,
porque todo el camarero, aquí menos, pero en Andalucía era muy habitual tener un contrato de
12 horas, media jornada.
Sí. En general no se trabajaban 12 horas. Te estoy hablando de hace 5 o 10 años. Lo normal es que un camarero tuviera un contrato de media jornada, cuanto mucho, de ayudante de camarero, que a lo mejor había 5 ayudantes de camarero que no sabían a qué camarero tenían que ayudar porque no existía. ¿Sabes? Es como cuando todo el personal administrativo es auxiliar administrativo, que no queda muy claro a qué administrativo auxilian.
Nosotros ya no tenemos, fíjate. Son ya, todos administrativas.
Dejes así.
Escucha, pero yo creo que hace 10 años en Andalucía la mayor parte del personal camarero, excepto julio y agosto, está en paro.
No, que va.
No.
En Sevilla hay mucha hostelería y funciona bastante la
hostelería. Era por faltar el respeto más a la tierra de mis ancestros. Que se enfaden todos los oyentes sevillanos. Son muchos, ¿eh?
Tener un contrato de media jornada. Tener un contrato de media jornada ya era en la parte alta de la tabla de tus derechos laborales. Trabajabas no 12 horas, pero a lo mejor 10 horas en turno partido, que es casi peor. Un rollo de terminar a las 4 y media a recoger la terraza.
Vete a tu casa 2 horas y vuelve a entrar.
Irte a tu casa 2 horas y volver a dar las cenas hasta la 1 y pico. Que más que cena, pues las tapas. Que...
Y luego te ibas a tu casa. Pero luego te ibas a tu casa a abrir y a para empezar a dar desayunos a las 7.
No, normalmente no, pero normalmente el camarero que hacía el cierre tenía que estar a las 10 de la mañana o por ahí, o a las 11.
Sí, porque entre otras cosas hay que decir, queridos, queridas, que al menos en España hay que descansar 8 horas entre una jornada laboral y otra.
Bueno, ¿no son 12?
Son 12, de hecho.
Vale.
Tienes razón. O sea, media jornada trabajando y media jornada descansando.
Pues eso, que los sistemas de contabilidad permitían eso, y ahora eso está prohibido explícitamente. O sea, imagínate lo descarado que era, que está prohibido que tenga, de manera que las empresas que venden sistemas de facturación las tienen que homologar, y en una empresa solo puedes utilizar, tú antes, hasta ahora, podías usar un software que te había creado tu amigo y facturabas y emitías.
Y ahora tiene que ser homologado.
Tiene que ser homologado. El código fuente lo tiene que ver en la agencia tributaria.
Bueno, pero lo puedes hacer con un Excel y borrar a última hora.
No, ya no vas a poder.
No. Y con el TicketBuy, entonces, ¿sustituyes todos esos programas? Lo que te ofrecen las diputaciones es, además de un sistema que te quita la libertad de robarle al fisco, ¿te ofrece la posibilidad de llevar la contabilidad?
Hay algún programa simplificado, pero yo me parece que al final no ha funcionado. Pero también tienen que homologarse los programas, porque para poder comunicarte con la Hacienda Foral, el programa que tú utilizas tiene que estar homologado. Porque te tienen que dar, te comunican mediante APIs, o sea, mediante caminos que se comunican las aplicaciones, De manera que cuando a ti, tú estás viendo el ticket físicamente,
sí,
esa información de esa consumición ya se ha transmitido a la Hacienda Foral. Con lo cual,
en tiempo real.
En tiempo real.
O sea, en es como que el hecho código tiki, QR. Tiki, ra, y se ha abierto la caja, sí, ha metido el dinero y dado las vueltas, ya está.
Sí, el código, de hecho, ya obliga a que todas las empresas tienen que tener conexión a internet y un TPV.
Mm, eso se está dando trabajo en Frikitech, ¿eh?
A nosotros no tanto, sí, pero en las empresas de informática sí les está dando mucho trabajo.
Claro, hecho, bueno, es que vosotros, es verdad, no os dedicáis a la informática, os dedicáis al arte que se puede hacer con la informática.
Nos dediquemos a hacer magia.
¿Mafia o magia? No te entendí.
Magia,
hoy.
Ya sabes que la magia es la ciencia que no conoces.
Ah, bien, vale. Bueno, sí. No, ilusionismo también. Bueno, básicamente es ciencia, tienes razón.
Entre el ticket buy y el kit digital, está dando mucho trabajo, pero al mismo tiempo la incertidumbre.
Cuenta que es el kit digital.
El kit digital es una ayuda a la que tienen derecho todos los emprendedores, todos los empresarios. No, a nivel nacional.
Ah, a nivel nacional, vale.
Si tienes cero hasta dos personas, te dan 2.000 euros. De hecho, tú no tienes que adelantar la factura, sino que buscas un agente digitalizador y ese agente digitalizador es el que se encarga tanto de adelantar el coste, pero al fin, en nuestro caso el coste son sobre todo horas de trabajadores.
Porque eso sí lo hacéis en Frikitech.
Sí, eso sí.
Espacio no patrocinado, que quede claro, ¿eh?
No.
Oye, a ver si habla con Marcos o con alguien, que esto se puede patrocinar sin problemas.
Sí, sí. No sería la primera vez que el Emporio Frikitech.
Es verdad.
Cosas.
Es verdad. Ni siquiera va la extra, fíjate. Ni siquiera va la extra.
Pues eso, que el kit digital es algo que no. Porque para gestionar eso tienes que ser agente digitalizador. Y sí, la verdad es que mucha gente se ha echado para atrás porque requiere un pulmón financiero potente.
Agente digitalizador. El agente digitalizador que hace unos dedos.
Sí.
Vale.
Masajistas.
Eso.
En la construcción.
Masajistas con final feliz. Y es que te conectas con Hacienda. Digo yo.
Sí, puede ser.
Le he hecho en reír a Fran.
En la construcción, o sea, tú habrás visto. En la construcción tú habrás visto que hay mucho movimiento. Y es que de los fondos Next Generation de tu amigo Pedro Sánchez, todo esto del kit digital viene de Europa, de la pasta que se ha sacado Europa.
Entonces, esto se lo ha sacado el mejor presidente del gobierno de la historia, el más progresista.
El mejor Pedro Sánchez de la historia. O el segundo.
El segundo mejor, déjalo ahí, sí.
Entonces, de hecho, no están siendo capaces de gastárselo. Y ahora han ampliado y verás muchos. Bueno, porque tú no te metes en redes ni cosas de esas. Pero ahora hay mucha publicidad porque hay tres segmentos, lo termino de explicar.
Sí.
Para dos trabajadores, que puede ser de 0 a 2, o sea, el autónomo solo o si tiene un empleado. De 3 trabajadores, o sea, el autónomo más 2 trabajadores a tiempo completo o 4 a tiempo parcial. Y a eso les dan 6.000 pavos. Y luego, de 10 trabajadores para adelante, les dan 12.000 euros.
O sea, que está dirigido a micropymes y a pymes.
Sí, pero es que ahora, como no se está pudiendo gastar el dinero...
Bueno, micropymes y nanopymes. Porque sí, de 0 a 2...
Sí, eso te lo dijo el proctólogo.
Menos no...
Y...
Sí, te he cogido el chiste, ¿eh? Te he cogido el chiste.
No vamos a abundar en ello. Es una referencia sutil.
No.
El caso es que ahora han sacado, han dicho, ¿cómo podemos hacer? Y a los que les han dado ya los 2.000 euros, que todas estas ayudas se pueden pedir hasta el 31 de diciembre, ¿vale?
Sí.
A los que les han dado los 2.000 euros, les han dicho que si quieren un ordenador gratis, le dan 1.000 euros más.
Madre del amor hermoso.
Que luego es una trampa.
Te digo una cosa, me dan ganas de hacerme autónomo por un mes.
Tienes que tener, me parece que son 6 meses o un año de antigüedad.
Cachis la mar.
Estás a tiempo, ¿eh? Porque es de aquí a diciembre. No, pero luego es una historia, porque el ordenador en realidad resulta que es como una especie de renting durante un año y luego al final te puedes quedar el valor, pagando el valor residual, te quedas el ordenador.
Vale, o sea, es como Volkswagen Futura cuando te compras un Volkswagen.
Puede ser, no tengo ni idea de lo que es Volkswagen Futura.
Ya te digo.
Pero es que ahora van a sacar, que todavía no hay demasiada información. Eso de los 1.000 euros todavía no está...
Luego van a venir cosas interesantes, ¿eh? Ahora aguantad un poquito este tramo.
Aguantad. Bueno, si son empresarios, están escuchando atentamente porque hay gente que les ha dicho, no pidas el kit digital. Yo lo denomino, me acuerdo siempre que lo digo, de Emilio, porque es dinero gratis. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos acuerdos con la...
Esto lo estará escuchando esa... Emilio, escúchame.
Ah, bueno, Emilio.
Es una micropyme.
Emilio supongo lo habrá pedido, porque Emilio es una avanzadilla.
Emilio, si no lo has pedido, por favor.
Sistema...
Si no lo has pedido, arroba madrillano.
Mira, nosotros tenemos muchas casas rurales por enviar una asociación que de no tener nada, de repente tienen su página web.
¿Las casas rurales es donde las señoras estas de pueblo...?
No, eso son los baserris.
Ah, vale.
Qué malo eres.
Yo no, que va, ni mucho menos.
Pues eso, voy retrocediendo por atrás, cerrando ventanitas, y es que con el TicketBuy y el kit digital estamos teniendo mucho trabajo.
Sí.
Hay empresas que han sobredimensionado con trabajadores y se han complicado la vida, pero cuando acabe esto no sabemos qué pasará. Porque, claro, si tú no tenías intención de tener una página web y ya la tienes, el año que viene va a haber muchas empresas que van a tener su página web o sus redes sociales o su ordenador como para TicketBuy, ¿sabes?
Madre mía, pero todo eso es horrible para el planeta, porque todas esas páginas web que no quieren para nada, completamente alojadas ahí, quemando espacio en Internet en algún país del este, en fin.
Más gasta Riverside, ¿eh?
Sí, bueno, y a veces no funciona bien, no te creas.
La huella de carbono de esta tontería que estamos haciendo hoy debe ser inmensa, ¿eh?
Bueno, no te creas, porque tú en tu casa, ¿qué tienes? Octopus, ¿no?
Yo en mi casa tengo una gata.
Sí, pero tienes Octopus.
Ah, sí, yo tengo Octopus, pero la huella
de carbono es la misma. Yo también, pues ya está, pues eso es todo energía renovable.
Yo tengo... Tú tienes Octopus vía mi enlace.
Por supuesto. Y a partir de ahí vino todo el emporio Octopus.
Soy la madre.
En Bala Extra.
La madre del Tesla.
Tú eres la madre nodriza. La nave nodriza. La nave nodriza. ¿Sabes que ayer dije a la gente que quedaban 2 días, que se apuntaran a lo loco, porque si estábamos entre los 5... redes, personas, entidades, lo que fuera, que más altas habían dado en Octopus a lo largo del mes de mayo, nos daban los 200 euros, independientemente de que, eso sí, vamos a entrar en sorteos del Tesla, que ya he dicho yo que yo no necesito otro Tesla, ¿eh? Y sabes que ayer recibí un correo, que lo recibo todas las semanas durante el mes de mayo, diciendo, a tope, estás en el top 5, si sigues así, te llevas 200 euros en créditos de consumo y tal, que yo iba a transformar en 200 pavos para darle a alguien. Y estoy hablando en pasado porque el correo que recibí ayer me dice que estoy en el top 10, que me esfuerce, que todavía puedo en 2 días volver al top 5. Yo creo que lo hemos perdido. Creo que lo hemos perdido.
De todas formas, todo el que ha entrado, ya te toquen los 200 o no toquen los 200. Joder, es que están dando 100 euros. 50 cada uno, ¿eh? Es una pasta.
Voy a dar una pista.
¿Una pasta o una pista?
Una pista. Con las altas que yo he podido dar, se han gastado estos cerca de 10.000 euros.
5 para ti y 5 para la gente.
5 no, porque no ha llegado a 4. Eso y porque además derivé algunas... cuando pensé que solo se podían hacer 10 altas con un código, pero luego me advirtieron que no, que eso no era importante. Pero no, vamos a ver, es que por un lado estáis diciendo que animáis a la gente a que comparta y no sé qué, y por otro lado estáis diciendo que no se podía publicar en redes sociales. Es un poco contradictorio. Sí, pero tú no te preocupes.
Yo creo que las redes sociales, ¿sabes por qué lo hacen? Que no se pudiera compartir por redes sociales.
Yo me imagino que para estos blogs que no dicen nada y terminan hablando de Octopus, solo para llegar al final y que hagas clic y no sé, algo
porque
así.
Porque lo que hace Octopus está metiéndole mucha pasta a la publicidad y al posicionamiento en las redes. Uh-huh. Entonces, sí, hay más gente llegando a pagar por la palabra Octopus en Google Ads o en Facebook Ads o lo que sea, pues al final lo que les hace es encarecerles a ellos. ¿Sabes?
Ah, pues mira, yo pensaba que esto era básicamente un boca a oreja, porque fíjate que a través de Bala Extra, no solo con lo que se ha podido hacer de referidos míos exclusivamente, sino toda la gente que ha compartido, más los que yo derivé cuando pensaba que no se podían más de 10, más todo eso, calculo que han podido ser más de 100 personas. Las que sean más. Yo diría que más.
Octopus está gastando probablemente en redes mínimo 10.000, 20.000 pavos diarios.
Buah.
O sea, es una pasta, ¿eh?
Como dices tú, ahí hay muchas, muchas rondas de financiación. Pero ojito, sí. Ojito, porque a veces las rondas de financiación son... pues eso, se esfuma. No es que nos vayan a dejar ningún pufo, porque oye, mira.
No, si a nosotros no, si tú.
Si la empresa cierra, pues la empresa cierra. Pero son la primera empresa en comercializar energía eléctrica en el Reino Unido, que es un pueblito que tú conoces, una islita que tú conoces bien. Y no es baladí que Iberdrola esté llamando por teléfono. No es baladí que Iberdrola haya vuelto a poner puestitos en las entradas de los centros comerciales. Se les está yendo la gente, no solo a Octopus, hay muchas otras empresas ahora, Nufri, y como era el otro día me comentó un oyente de una compañía que yo también ya la había visto porque me salía muy arriba en el comparador de la CNMC, Clarity,
Activa o Clarity, una cosa así que tenía un poco de timo, ¿no? El primer mes.
Ah, bueno, sí, por ahí había una que tenía timo, sí. Que yo no sé cómo le cuelan eso al comparador de la CNMC.
Pues ya está, pues, ¿has visto?
Decir, igual que Octopus no aparece haciéndote el descuento de los 50 pavos, eso no está bien. Tienes que Octopus, aparecer con tu tarifa.
A Octopus le puede pasar como Másmóvil. Másmóvil, igual que Pepephone, igual que Finetwork y todas sí, estas
y al final
empresas.
Venga Iberdrola y diga, te compro otra vez.
No, pero Másmóvil al final creció tanto que ha sido ella la que ha comprado.
O sea, en el Más Orange, no es Orange la que absorbe.
No, Másmóvil se compró la parte de Orange de España.
O sea que Orange tendrá sus acuerdos con Orange a nivel internacional, con la Orange Francia.
El bacalao es Másmóvil.
Hundo, mira.
Que compraron la parte de ¿cómo se llamaba esto?
Bueno, han comprado todas las cableras del norte.
Sí.
Euskaltel, Telecable.
Pero Másmóvil, el proyecto era más de vamos a coger cartera y luego la vendemos. De manera que Iberdrola sabe que prefiere gastárselo ahora con sus propios medios para captar clientes a tener que comprárselo mañana a Octopus, que se los va a cobrar más caros.
Octopus no ha venido aquí para hacer, yo creo, un Másmóvil, ¿eh? Porque en el Reino Unido no está haciendo eso. En el Reino Unido simplemente está dominando el mercado de la energía. Entonces, bueno.
En el Reino Unido es que como tenían fijación de precios por el Estado, muchas empresas medianas desaparecieron, se fueron a la bancarrota. Entonces se concentró el mercado por bancarrota, porque no había libre mercado en realidad.
Bueno, en España tampoco hay libre mercado en la medida en que estas empresas pues bueno, funcionan como funcionan. Ellas generan, ellas se encargan de la red y luego ellas comercializan. Y aunque en teoría la ley les obliga a cambiarse el NIF y a cambiarse los nombres, pues ya, nada, luego te llama una señora como me llamó a mí un día, que ya lo conté, y te dice, contrata con Iberdrola, hombre, si la distribuidora de tu zona es Iberdrola, te va a salir más barato. Esta es otra cosa que se dice también cuando estrenas casa. No contrates con la empresa distinta. O sea, que la comercializadora con la que contrates la luz no sea distinta que la distribuidora de tu zona. O traducido, para que la gente me entienda, me entregan la casa de Zabalea, de Galdácano, en el año 2018 y yo, al menos durante el primer mes, contraté con Iberdrola. ¿Para qué? Para que Iberdrola, que es la distribuidora en la zona, me hiciera los trabajos de enganche y todo lo demás rapidito. Y si contratas con una comercializadora distinta, Iberdrola Distribución, que es la que tiene que venir a hacer el enganche y toda la película, dice, ya sí eso. Ya tenemos 15 días para hacerlo. Ya sí eso. Primero los del otro lado. Los de nuestra empresa amiga, ¿sabes? Bueno, cosas del mercado de la energía. A mí me parece muy bien. Me parece muy bien que haya muchas pequeñas, pero me parece muy bien también que una haya sacado la patita. O sea, yo siempre digo que, lo dije el otro día, que dentro de Bala Extra hay marcas amigas en el sentido de que, mientras que no hagan alguna cosa horrible, son marcas que yo no necesito cobrar dinero para decir me gustan, ¿no? O dos, Digi, Octopus, tal, algunas otras, N26. Pero a mí me gusta además que Octopus se pueda hacer grande. Que le plante cara a Naturgy, que le plante cara a Endesa, que le plante cara a Iberdrola, ¿sabes?
Yo lo que opino, Pedro, es que las empresas no existen como las consideramos. Pensamos que hay un master plan y en realidad Octopus es ahora mismo lo que decide el CEO que está allí.
Ah, bueno, sí, sí, no digo que
y
no.
Mañana se va y sí, cambia sí. La historia y sí. Dicen, oye,
vamos lo hemos visto a hacer... con Telegram. ¿Cuántos entramos en Telegram hace 10 o 12 años o cuando fuera como locos? Este es el espacio, aquí va a estar la libertad. Y luego resulta, pues mira, ¿no? Escuchándola a Gabriel, todas esas extrañas coincidencias que a lo mejor son de un trabajador de Telegram que es un poquito nazi, pero dices, ¿dónde me he metido? Y cosas que no me he querido ni poner a leer en Twitter, que no lo voy a llamar X en la vida, en donde parece que el señor Pavel Durov también dice cosas feas.
Me hace gracia a todos los que... yo digo Twitter y no tengo que decir... Nunca lo voy a llamar X. Digo Twitter y está, es lo que hay.
Es que no me sale. No es por llevar la contraria a Elon Musk, que al fin y al cabo le compró un coche este año.
Sí, pero no hace falta decir X. Me hace mucha gracia en los periódicos y en la tele que siguen diciendo en X, en la red anteriormente conocida como Twitter, de esto dicen... Me lo hace.
Pero porque
algo.
Se dirigen a un público más generalista, tú y sí, yo ya. Sabemos, si decimos X o Twitter, de que estamos hablando, sabemos que estamos hablando.
Bueno, si dices he visto una película X, no sabes de qué estoy hablando.
Sería un código para decir, hoy he visto una película Twitter y me he tocado y todo. ¿Sabes? Una cosa muy rara. Apúntate el chiste para cuando hagas un monólogo. Este es bueno,
cuando
hombre.
Cuando haga stand-up. Lo de las cajas.
¿Lo de las?
Cajas, lo de ordenar las cosas.
Cajas. Te digo, estamos hablando aquí bobadas y te había entendido pajas. Sigue. ¿Qué? Lo de las cajas, ¿qué?
Que no, que el sistema es un poco loco. Normalmente la gente ordena todo y tiene una cajita que
sí,
pone.
Sí, sí, sí. Oh, espera, un poquito de contexto. ¿Por qué me vas a hablar de cajas para ordenar?
Ah, no,
¿te has visto ahora otra vez la serie de Marie Kondo?
No. Si Marie Kondo no lo hace así. Marie Kondo tira cosas. Bueno, las tiraba hasta que ha tenido una hija y se ha dado cuenta que la vida es diferente.
Y se ha arrepentido de haber estado diciendo que hay que ordenar las cosas y tirar.
Sí, por cierto.
No, amiga, no tires.
Justo en esta conversación me ha entrado un WhatsApp de la... es que está todo hilado. Me ha entrado un WhatsApp de la anterior presidenta de la Asociación de Organizadores Profesionales de España.
Pero tú, de verdad, o sea, con todos mis respetos para esa señora, tú te relacionas con gente muy extraña.
Es vasca.
Ya, pero también conocías a una persona que se dedicaba a limpiar escenas, poco menos que escenas de crímenes.
Sí, te la mandé para que la ayudaras.
Sí, ¿qué quieres, que me deje asesinar o qué?
Había que hacer un poquito de...
Y todo eso tiene que ver con BNI, luego hablaremos.
Sí, las dos han estado en BNI. Sí.
Ya te digo, si es que has conocido mucha gente a través de esa pequeña secta en la que estás.
Por eso digo que no lo voy a pasar a los de BNI, porque yo... Bueno, yo delante de ellos también le llamo la secta, ¿eh? La secta buena.
Hombre, yo lo digo con cariño. Toda la gente que he conocido de ahí es buena gente y muy buenos profesionales. Y ahora lo estoy diciendo en serio.
Sí, no, y normalmente internamente le llamamos la secta, ¿sabes? O sea, no... Es una cosa, es como lo de WordPress. Al final somos una secta buena. Porque,
no sé si es peor decir que WordPress es una secta o ponerle la P en minúscula. Por cualquiera de las dos cosas pueden echarte de WordPress.
Eso es, hay unos talibanes.
Y talibanas habrá también.
Sí. Talibanes es inclusivo porque acaban en ES.
Ah, bueno. Vale. Talibanos, claro. Talibanos es otra cosa. Talibanos es los que te dicen de la manera exacta en que tienes que limpiarte después de hacer caquita. Los talibanos. Solo lo permiten de una manera. Bueno, me ibas a hablar de cajas. Es que no, cuando tú vienes aquí, esto nunca acaba serio. Ya te lo digo yo.
Que tengo un drama de, al final, y un día decidí ordenar como hace Amazon. Amazon en sus almacenes no tiene las cosas colocadas por tipos. O sea, no tiene los libros.
En unas especies de bolsas cuadradas enormes por colores. Por lo menos cuando van a las furgonetas.
No, no, pero en los almacenes, sí. A lo mejor esto fue una época ya cambiado y me estoy colando, ¿no? Estoy
una época en la que tú trabajabas en uno en el Reino Unido.
No, yo no llegué a trabajar en Amazon, estuve a punto.
¿Estuviste? Vale. Pues
yo trabajé en Tesco.
Me he contado una historia entonces yo a mí mismo, ¿vale?
Sí, yo
trabajaste en Tesco.
Sí.
Pero ese es el mejor supermercado de todo el Reino Unido, ese es el Mercadona del Reino Unido.
Yo trabajé en Tesco en un warehouse, en un almacén. Que yo hacía picking para preparar picking. Los pedidos de las tiendas. Era muy chulo.
Picking. A ti te picking llegaba. Es
preparar las cajas, los pedidos.
O sea, tú cogías una cogías una.
Yo cogía un carrito. Track, un track de una traspaleta de las que llevan las de Mercadona, de estas motorizadas, sí. Que me dieron una formación de una semana pagada y me dieron el carné para conducirla.
Y luego dicen que en el Reino Unido el mercado laboral es malo.
No, no.
Jolín.
Flipante. De hecho,
¿y
yo
tú
iba
te ponías un casco y te ponías en plan Fernando Alonso?
No, no teníamos casco. No hacía falta. No había cosas que podían caer de arriba.
¿Podías decidir tú la ruta para recoger todos los productos o el aparatito te decía la ruta más corta a cada producto?
Tú tenías un PC, un ordenador de mano que tenía un lector de código de barras en el dedo. Entonces, tú cuando llegabas, o sea, no hacía falta mucha interacción con la gente. Tú llegabas, fichabas, te ibas y pedías una llave de un track de esos, como el que va a la feria y alquila un coche. Te lo daban, lo cogías, te ponías el ordenador este y el ordenador te decía, vete a tal sitio y te iba diciendo las cajas que tenías que coger.
En ese tipo de trabajos me está sobrando el Fran de turno, quiero decir. Suyo es que la máquina lo haga solo.
No, eso lo harán. Lo que pasa es que hay una parte, igual que en el sector de transporte, la última milla no la van a poder sustituir con máquinas en mucho tiempo. En esa parte de... Me odiaban los de Don Simón. Porque yo llegaba... ¿Tú has visto las jaulas estas que hay en los supermercados que al final se llenan con los cartones?
Sí, sí, claro. ¿Dónde llega el producto?
Pues esas jaulas son las que yo llenaba, ¿no? Entonces... Normalmente tienen un tope. De hecho, había camiones que tenían dos alturas de esas, eran más altos. Entonces, tenías que controlar para no rebasar. Pues vale, yo cogía.
Entonces, tú no llenabas la cesta de alguien que hacía compra online. Tú lo que estabas era llenando jaulas para meter en un camión que iba a dar servicio a una tienda que necesitaba siete cajas de galletas para reponer, 24 geles de no sé qué, lo que fuera.
Tú cogías a lo mejor dos o tres tipos de productos. Normalmente era dos o tres tipos de productos, pues no sé. Había muchas zonas, pan de molde, esto y lo otro, y te cogías varias cestas. Entonces, luego la máquina, una vez que habías cargado todo eso, como digamos en plan mayorista, luego te decía dónde tenías que ir soltándolo en plan minorista. Y el trabajo era sacarlo de la traspaleta y meterlo en esas jaulas. Claro, esa parte un robot la tendría complicada porque era un Tetris, porque tenían que ir optimizadas para que no se llenara mucho. Pues si no. Y tú decidías cuándo ya estaba llena, entonces tú la tenías que cerrar, ponerle un precinto de seguridad y una etiqueta y la cerrabas.
¿Has mencionado a Don Simón en algún momento o me lo ha parecido a mí?
Sí, es que Don Simón lo odiaba porque normalmente todas las cajas, yo tenía la capacidad, yo y todos los que estaban allí, de coger una caja a nivel de suelo y balancearla y ponerla arriba a 2 metros de altura. No es porque yo fuera especial, sino que al final la habilidad de hacerlo, porque va muy rápido.
Sí.
Pues lo de Don Simón, el plastiquillo que tienen, se te rompía. y el cartoncillo que tiene era peor.
Entonces, ¿hablamos de que en el Reino Unido se vende vino Don Simón o zumo Don Simón?
Allí colocaba yo los zumos de naranja Don Simón.
Vale.
O sea que, pues eso, que el sistema de Amazon es que llegan y en una zona los productos más vendidos los agrupan para que no dar tanto viaje, pero no hay una caja que dice aquí voy a meter impresoras, sino que en la misma jaula pueden estar mezclados impresoras, una bufanda, auriculares o lo que sea. Porque lo que es potente es que el sistema informático les dice vete a esta jaula y cógelo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces eso lo he aplicado a casa. Y entonces yo tengo una caja, que es la caja número 6, que pues no sé.
¿Y has hecho un Excel?
Tengo los papeles porque el otro día hice. Con eso hice un Excel. Entonces, no sé. La número 5 tengo pasta térmica, ordenador, un candado, unos cordones imperdibles, un auricular de estos de una oreja, un cargador USB de un amperio.
El auricular de una oreja es para la gente que no tiene más que una oreja.
No, que quiere utilizar la otra para disfrutar de la vida. Por ejemplo, te quieres ir al campo, pero no quieres seguir escuchando podcast. Por un lado los pájaros y por otro lado Pedro Sánchez.
Lo siento, pero a mí no se me puede escuchar así. Eso en todo caso será para escuchar el carrusel deportivo.
Pues tú me pides cualquier cosa.
La oreja derecha para ir agarrando a tu esposa el domingo por la tarde y la oreja izquierda con Pepe Domingo Castaño o Joaquín Prats, que sería en la época en la que era yo niño.
Sí. Bueno, cuando tú eras niño había radio ya.
Había radio, sí, sí. Marconi es un poco mayor que yo.
Pues eso, que lo de las cajas era eso.
O sea, solo querías venir este viernes aquí por la mañana a molestar a esta gente que está desayunando camino del trabajo. O que te está escuchando el sábado a la mañana, que es lo que pasa también con estos capítulos de conversación, para decir que ordenas cosas en cajas.
Sí, pero que se lo aconsejo que lo hagan.
Con Excel y todo.
Sí, con un Excel. Entonces en el Excel tienes...
Eres muy nerd tú.
El número de la caja y lo que tiene. Entonces, tú sabes que tengo 3 candados diferentes, porque cuando te vas al gimnasio, que te hace falta el candadito para la taquilla, sí, o lo que sea, al final acabas comprando uno porque no, porque
acaba,
no tienes
de meter
una caja.
El mensaje desde que tiene novia se está poniendo cachas.
Ah, no, pues llevo tiempo sin ir al gimnasio, ¿eh? Estoy...
Vaya.
Yo creo que estás haciendo... Ahora,
¿se ha enfriado
el único
vuestra
deporte
relación?
Que hago... ¿Qué?
¿Se ha enfriado vuestra relación entonces?
No. La relación va viendo temperatura. Pero no me da la vida.
Entonces igual por eso no hace falta que vayas al gimnasio.
Cojo mucho a bici de estas eléctricas por aquí. Por
Monse, no es nada personal, ¿eh? Todo mi cariño y todo mi amor.
Y eso. Y entonces, si yo necesito cualquier cosa, estoy en el supermercado y digo, sí, ¿tengo que comprar esto? Pues lo miro. Y sé que tengo de todo. Y con lo cual consumo menos.
Eso porque está bien.
Porque
tú has tenido
no
siempre una relación especial con los super. Cuando estabas un poco más apretado de dinero, yo me acuerdo que tu
sigo
vicio número
dinero,
uno,
¿eh?
Tu vicio número uno, sigues haciéndolo.
No, sigo apretado de dinero.
Bueno,
pero menos.
Fin. Bueno. Pero será porque golfeas mucho.
Claro.
En aquella época era por otro tipo de motivos. Porque estaba muy mal el asunto laboral. A pesar de ser tú una navaja suiza con patas.
Eso es.
Bien afilada, por cierto. Eras muy fan, yo esto te lo he escuchado, mira que soy yo, pero esto te lo he escuchado. Tú eras muy fan de ir recopilando todos los vales, como en cualquier familia americana negra con señoras grandes que recortan de las revistas los vales, ¿sabes? Que hay revistas de...
Sí, pero en realidad era más...
Esto lo hacías en el día. Entonces
en
decías,
el día tú sabes que... Tuvo una crisis y se fue al carajo, llegó un ruso y lo compró, ¿no? Pues el culpable de la crisis creo que fui yo. Porque ellos ponían... Es que era muy curioso.
Te veo culpable de la guerra de ocupación de Ucrania, la verdad. O sea,
¿tú sabes qué día se independizó Crimea?
¿Qué día?
El día de mi cumpleaños.
No, ya veo yo que tú tienes mucho peligro. Mucho, mucho peligro.
Siempre me consultan. Entonces, en el día, como estaba mal, cuando tú en un negocio ves muchas ofertas, el típico bar que ves ahí, rabas y cerveza y esto y lo otro.
Pues eso es porque hay poca rotación, que dicen en el sector, ¿no? Y hay que ganar más dinero.
No, cuando ves muchas ofertas, excepto que sea una política de empresa desde el principio, el típico bar que de repente empieza a poner cartelitos y tal, o los negocios que empiezan, suele ser síntoma de que van mal y están ya a la desesperada. Entonces, el día, a lo mejor te regalaban un cupón, claro, yo estaba sin curro, te regalaban un cupón que durante una semana podías descontarte el 25% con un límite de tal. Había como unas normas que a nadie le venían bien, pero yo me iba todos los días, entonces un día a lo mejor compraba 6 litros de aceite y aprovechaba, que eso es lo que probablemente contaría. Uh-huh. Ahora menos. Ahora,
sí, eso lo has contado y a mí me lo has contado, pero yo creo que también lo has contado en público.
El Eroski, por ejemplo, tienes que utilizar los cupones porque si no, porque un mal es que cuando hay ofertas, el Carrefour lo hace mucho también. Cuando hay una oferta de 3 más 2 y movidas de estas, significa que inflan la unidad y te ves obligado a comprar la oferta. Porque si no compras la oferta, la unidad suelta la han subido mucho de precio. O sea, a lo mejor quieren hacer un 10% de descuento. Pero eso, te dicen que...
Eso no lo había visto yo. O sea, yo sí que me he dado... Sí me había dado cuenta en un momento en el que me fijaba en estas cosas. Me había pasado con Carrefour y me había pasado con Eroski. Que el 3x2 era real. Es decir, que cuando te decían que te daban 3 por el precio de 2, ese precio de esos 2... era el precio que tenía antes de ayer, ¿vale? Lo que nunca me fijé es que le hubieran subido el precio a la unidad mientras que duraba la oferta del 3x2, ¿me explico?
Normalmente lo que hacen es eso. ¿Tú te acuerdas de un blog que se llamaba Harto de Carrefour?
Creo que te lo he oído a ti, pero yo no he entrado
pues
mucho.
Pues este chico tuvo mucho éxito, de la época de Meneame y todo esto, que funciona tanto. Este chico trabajaba, es amigo, Javi... Trabajaba de vigilante en un Carrefour. Y él les daba muchísima caña. Porque veía, él lo llamaba, por ejemplo, paquetes familiares que salían más caros que comprar unidades pequeñas.
Eso pasa, eso está pasando.
Entonces, y el Carrefour, ahora a lo mejor su política ha cambiado, pero en esa época tenía una política de robar inmensa. Entonces yo,
pero que Carrefour lo conocía... salía, históricamente salía siempre... como el sitio más barato donde comprar en las comparativas de la OCU. Pero tampoco digo yo que no estuviera la OCU subvencionada en esos estudios.
A ver, yo hacía como tú, yo me iba a echar gasolina al Carrefour y luego, entre los cupones más el de la gasolina, pues aprovechabas. Pero ibas con
más
mucho ojo...
la tarjeta
ojo.
Carrefour, que no me acuerdo si era Visa o Mastercard.
Ibas con mucho ojo porque el Carrefour luego no te aplicaba en los descuentos en caja y tenías que reclamarlos. Pero era una política de empresa.
Pues o no me fijaba o yo no he tenido nunca esa experiencia.
No, porque cuando tienes un ticket así de grande, con la presión esta que te meten en la caja, sí, que estás ahí, que es una cosa moderna que nos hemos inventado, que ahora tenemos que ir a la misma velocidad que la señora que pasa el chisme. Estoy haciendo así como si planchara.
Es que escúchame, es que si yo estoy detrás y no lo haces, me mosqueo. Y ya está el abuelo este. Que hagan cajas para abuelos.
Ya, pero...
O para la gente que espera hasta llenarlo a última bolsa y luego mete la mano al bolsillo, saca una cartera, busca billetes...
Los odio.
Es una cosa terrible.
Sí, pero esa presión hacía que no revisaras el ticket. A mí ahora me pasa con el Eroski, que hay veces en el Eroski que tú compras, ¿no? Ves que muchas veces tienes una oferta que la segunda y tercera unidad tienen descuentos acumulables. Sí. Si compras dos... pues tienes un 10%. Si compras 3, tienes un 20%.
A mí me explota la cabeza cuando son combinables.
Sí, porque
el zumo de naranja no combinable con el de Granada y con el otro. Y digo, escucha, me está explotando la cabeza.
Pues a mí hay veces, yo tengo el ticket digital por no gastar papel, y hay veces que vas mirándolo y dices, pues no me lo han aplicado, y por pereza ya no vuelves. Pero en el Eroski me veo obligado a estar pendiente de los cupones, porque inflan los precios para luego poder bajarlos con descuentos. Que sí, que yo soy de ahorrar tiempo y dinero y cosas de esas.
¿Sabes que en el Lidl de mi pueblo, que está abajo, O sea, abajo de donde se aparca frente a mi casa, abajo en la carretera hay un BM, una gasolinera de Repsol y un Lidl. No sé si te haces una idea.
Ya, una vez pasado, yo creo.
Vale. En ese Lidl no han contratado una persona más por lo rápido que paso yo por la caja.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Pero es que no pago ni siquiera con el reloj. Según la chica o el chico me están pasando pa. Yo, que muchas veces ya no llevo ni cesta porque hago mi compra, pero me voy con la bolsa del Lidl. Por supuesto, yo en cada supermercado utilizo la bolsa reutilizable de esa marca.
No, eso no. Eso es ir a favor del sistema.
No,
al
no, no.
Mercadona tienes que llevar la de Lidl. No. Al Lidl, aunque te cueste volver a casa.
No, no, no.
Hay
no,
que
no,
ir
no,
con la de la competencia no. Para que sepan que tú no eres fiel.
Ya, pero...
Para que sientan algo explota el aliento cabeza. En el cogote, la cajera diga...
Sí, te entiendo. Sí, yo te entiendo, pero la cajera no siente el viento en el cogote porque la cajera eso le da igual.
Ya. O el cajero.
Pero para mí es un toque terrible, terrible. De hecho, ya, como pero, compro más en Eroski, tengo dos o tres bolsas reutilizables de estas de Rafia.
Ya,
o
pero
de
ellos saben que tú eres un cliente fiel. En una cafetería o en un restaurante...
Hombre, lo saben aquí. Porque pago con la tarjeta de Saoro, que me hacen un 6% de descuento, pero me traquean todo lo que compro.
En un restaurante, ¿a quién se trata peor? ¿Al cliente pejiguero que se queja por todo o nuevo? ¿O al cliente habitual? ¿A quién se trata mejor?
A ver, depende. Al cliente habitual sabes cómo quiere el café. No, no. Tiene que pedirlo.
Al cliente habitual se le trata peor normalmente.
Yo esto lo he visto dentro de los partidos políticos. Te vas a reír, pero
votante,
es cierto.
¿Al votante se le trata peor?
No,
¿o al
mira,
militante?
Yo cuando estaba dentro, inicialmente, cuando...
¿Me estás diciendo que los partidos políticos hacen ofertas para nuevos suscriptores?
No, qué va, porque no convencerían a nadie. O sea, ningún partido político. De hecho, salen nuevas marcas, nuevos... Salen Octopus de partidos políticos y a la de 6 años sacan peores resultados en las europeas que la primera vez que salieron. Y no hablo de Octopus de color magenta como el pulpito de la compañía eléctrica. Estoy hablando de un Octopus, por ejemplo, de color violeta. Que tú dices, ¿pero será posible que saquen 3 si cuando salieron la primera vez sacaron 4 de entrada? Estas cosas pasan. Bueno, ya me has liado. Yo te iba a contar no, algo que de verdad es en serio.
Ibas a decir los partidos políticos que tratan peor
ah, sí,
a los
sí, sí,
habituales.
Mira, cuando yo... Cuando...
Menos mal que tienes a alguien joven que te recuerda
gracias.
Las cosas.
Sí, sí, gracias. Joven y guapo, además. Cuando yo abandono Euskadiko Esquerra, después de un congreso en el que se dice nos vamos a fusionar con el PSOE y me enfado muchísimo, y siendo como soy yo un hombre de principios, me enfado mogollón, me voy de Euskadiko Esquerra, y antes de que Euskadiko Esquerra acabe el proceso de fusión con el Partido Socialista, yo ya había ingresado por mi cuenta en el Partido Socialista, ¿vale? Y entonces, yo que ingreso en el Partido Socialista de Euskadi, yo me hago inmediatamente nada más llegar de la corriente que se denominaban renovadores. ¿Te acuerdas tú de Ramón Jáuregui?
Sí.
Vale, pues yo me hago de la corriente de Ramón Jáuregui, que intentaba acabar con un señor mayor que luego mandaron al Congreso a engordar, que se llamaba Chiqui Venegas.
Ah, sí, también.
También te acuerdas. Que en paz descanse.
El que le pillaron las llamadas y que iba a toda hostia con el coche.
Sí, el que decía el Juan, el Dios.
Sí.
Bueno, pero no es lo peor, ¿eh? Lo peor es que tuvo un hijo que luego fundó la oreja de Van Gogh.
Ah, eso no sabía.
Esa es la hombre. Mira a uno de los guitarristas de La Oreja de Van Gogh y estás viendo a Chiqui Venegas cuando era joven. Búscalo luego.
Hombre, a mí me gusta La Oreja de Van Gogh, no te metas con ellos, ¿eh?
No, hombre, estoy vacilando. Pop ligerito, sin pretensiones.
Tú sabes que no tocaban ellos en el primer disco, ¿no?
Todos hemos oído ese capítulo podcast. No me acuerdo de que... No me acuerdo en qué podcast lo he oído, pero lo he oído. Bueno,
lo he leído y lo he escuchado.
Oímos podcast por encima de nuestras posibilidades. No tocaban en el disco.
En el primer disco porque no les daba tiempo.
Sí, no les daba tiempo a aprender a tocar. Pero se hicieron ellos una gira con 2 pares de ovarios, en fin.
No, sí, mérito tiene, o sea...
Muchísimo. No confundir con Milli Vanilli, ¿eh? Esos ni cantaban antes ni cantaron después. En fin, a lo que voy. Cuando, cuando Ramón Jáuregui va cogiendo peso, que termina haciéndose secretario general del Partido Socialista de Euskadi y de hecho se presenta al Lehendakari y de hecho llega a ser vicelehendakari con el PNV, ibas a un congreso con él y ya la gente sabía que tú ibas a posicionarte en el congreso del lado de Ramón Jáuregui. ¿Con quién negociaba cosas? ¿O con quién negociaba que iba a ser un puesto o lo que fuera? Yo no aspiraba a ser ningún puesto de nada, pero la gente de mi alrededor que quería acabar de secretario de organización o de viceconsejero de no sé qué en el gobierno vasco, ¿con quién lo negociaba?
Pues con los que querían que entraran, no con los que ya estaban.
¿Con los contrarios? Las agrupaciones que él ya sabía que le iban a votar, con esas agrupaciones ni hablaba.
Por eso tenías que ir al Congreso con una bolsa de Chique Venegas en vez de con una bolsa de Ramón Jáuregui.
De Ramón Jáuregui, correcto. Estamos de acuerdo. Pero bueno, yo tengo ese toque. En mi coche tengo, tanto en el maletero delantero como en el maletero trasero, fíjate a dónde llega el toque. Es fatal para una persona con toques tener dos maleteros. Ten solo uno, por Dios. Porque tengo bolsa de Eroski adelante, bolsa de Eroski atrás, bolsa de Lidl delante, bolsa de Lidl detrás, bolsa de Mercadona delante y bolsa de Mercadona detrás. Y espérate que al Aldi no suelo ir, pero como empiece a ir, me compro bolsa. Y yo entro en la tienda con la bolsa y ya no uso
carros. ¿Comprar una bolsa sin marca? De DataGo, por ejemplo.
Una bolsa de DataGo estaría muy bien si entrara a buscar cosas a Google.
Cuando vayas
para meter
a
búsquedas en Google en una bolsa de DataGo. Como...
Cuando vayas a comprar cosas de incógnito, pues te vas con tu bolsita de DataGo.
No,
y pagas en efectivo.
No suelo utilizar el incógnito en los navegadores, la verdad.
¿Para qué? Si te van a pillar igual.
Sí. Bueno, y aparte de todas estas tonterías...
¿No tienes una música para separar secciones? ¿O...
No.
Materrón lo hace con la boca.
¿Quieres que sirve? ¿Quién lo hace con la boca?
Materrón.
Materrón siempre ha sido un crack. O sea, un tío que no inventa nada más que un montón de podcasters bebiendo cerveza y hablando por la noche. Le llama
Podnights.
Y lo registra el tío.
Sí.
O sea, no, Materrón es un crack. Es un crack, lo ha sido siempre y esto es así. No se puede decir lo contrario. Materrón, si nos está escuchando, que no lo creo, beso desde aquí.
Se lo mandaré.
Dile que en el minuto 58 hablamos de él.
Pobre hombre.
57 y 17.
No, ya le digo que en el minuto 10. Y así.
No le digas eso porque entonces vais a tener un problema de trabajo en esa empresa de lo que usted me habla, catalana, en la que él está de organizador, porque va a estar toda la mañana buscando el minuto en el que hablamos de él. Porque es un crack, pero presumido también.
Sí. Mandó una encuesta de satisfacción de la WordCamp a todos los asistentes.
Sí.
Y me llega una respuesta, lo típico que dice, si quieres añadir algo, le dejas un texto libre, ¿no?
Sí.
Y me pone Materrón, es un tipo muy atractivo.
¿Pero Materrón participó?
Materrón fue ponente.
¿Vino a Bilbao?
Vino a Bilbao.
Perdóname, ¿no me avisaste?
Es que estaba en la WordCamp su nombre.
O sea, tampoco tú no lo sabías.
Tampoco podías.
No, es verdad que no pude, pero por lo menos haberle visto. No podía porque tenía fútbol. Por cierto, he acabado el fútbol, pero sigo teniendo fútbol.
¿Por qué?
Pues porque este fin de semana, o sea, mañana en concreto, tenemos un amistoso que jugamos con un equipo que en realidad es otro equipo de nuestro propio club. Debería de ser amistoso, ¿no?
¿Solteros contra casados vas a hacer?
No, vamos a hacer el equipo B, que ni confirmo ni desmiento, el equipo nacional, ¿vale? No nacional de honor, el equipo juvenil como de segunda división.
Yo no voy a enterar de eso. Tú sigues diciendo esos nombres.
Ni confirmo ni desmiento que vaya a ser el equipo en el que yo vaya a estar el año que viene, ¿vale? Ni lo confirmo ni lo desmiento. Contra nuestro equipo de este año, que es el juvenil C, ¿vale? Pero luego, además, los chavalillos pequeños, los cadetes, juegan también un amistoso y hay que estar. Y ya no sé si va a ser el domingo o va a ser el sábado. El sábado de la semana que viene, coincidiendo con las europeas, concretamente el domingo, no el sábado, el domingo jugamos las semifinales de un torneo. Y tú dirás, jolín, pues ¿y cómo habéis llegado a las semifinales? No, directamente.
Que son cuatro equipos.
Somos cuatro equipos, jugamos las semifinales, ¿vale? Y a la semana siguiente, es decir, el 15 o el 16, más bien será el 16 de junio, jugamos o para el tercer o cuarto puesto, que está muy bien, aunque es verdad que...
O para el primero o el segundo, déjame adivinar.
O para la final, ¿vale? Y digo, pero vamos a ver, si ha acabado la liga el fin de semana del 23, ¿por qué estamos jugando hasta el día 16 de junio?
Es como la gente que le gusta la escalada, está ya con el vicio ese.
Te voy a decir una cosa, estoy echándolo en falta.
Ya,
porque,
se te
porque
ve.
Además hemos acabado que de los últimos 7 partidos hemos ganado 6, ¿sabes? Y los dos últimos, además...
Y solo te
además,
falta una gorra de Teja Rural ahí para...
Sí, 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 sí. Es que además los dos últimos, uno ha sido 9-2 y 1-5. O sea, los dos últimos.
Bueno, pues,
en fin. Hemos acabado cuartos.
Si te permite tener actividad y salir...
Sí,
y...
sí. Esas 3 horas que viene a llevar un partido, 5... o 4:30 si hay desplazamiento, si es fuera del campo nuestro de Bilbao, puedo mantener unas pulsaciones entre 95 y 140.
Bueno, ya te ha dicho Carmela que las pulsaciones sentados es casi que peor, ¿eh?
Bueno, pero hay entrenamiento cardiovascular, ¿eh? También te digo.
El corazón, nada más, que te lo vas a cargar.
Bueno, tú también estás ahora ejercitando el corazón. El amor sí, es lo que tiene.
Porque te quiero mucho, no te jodas.
El amor en la tercera edad.
Que
volver a empezar.
Pues ¿sabes qué me permite a mí tener un poco de actividad?
¿BNI? Porque te levantas
teletrabajando.
A
lo de BNI, tío. O sea, hay semanas
la gente
que
no
si
sabe
no fuera...
que tú prácticamente todos los días trabajas desde casa.
Sí.
Algunas veces vas a la oficina de Frikitech, pero poco.
Ahora una vez al mes o dos.
Joder, qué locura.
Sí, sí. Nosotros tenemos un sitio... Yo cojo llamadas de teléfono. O sea, la gente cuando llama... Tenemos una centralita virtual de estas, que puede coger la llamada cualquiera.
Por IP, qué modernos.
Sí, con Slack nos comunicamos y la verdad es que hay gente que pidió volver a la oficina porque vive más cerca o lo que sea, ¿sabes? O porque... Y otros, pues estamos en casa.
Hombre, es que pudiendo trabajar desde un pueblo tan maravilloso como Santurce.
Pudiendo hacer esto, mira.
¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Esperad que no le veo. ¡Ah! Ah, que está subiendo, se está subiendo el desktop.
Tengo una mesa elevable, chaval.
¿Qué es?
Una mesa elevable.
Ha subido la mesa y entonces él se ha puesto de pie, ¿vale? Entonces se ve lo alto que es, lo buen mozo que es. Se ve. Lo que no ha subido del todo es el micro, ¿eh? Igual podía subirlo un poquito más.
Ay, que me vas otra vez.
Y entonces, no, tú todas las semanas vas a desayunar una vez a la semana... con gente de una organización que se llama BNI.
No, ahora hablando en serio. Que
sí que estoy hablando en serio.
No, no, te lo cuento. Porque yo a la gente que le he dicho, BNI es una... Si empiezas a buscar, a mí me hablaron de BNI la primera vez en Sevilla. Estando en Sevilla, alguien me invitó. Y
o sea, que hay por toda España. De hecho, hay por todo el mundo.
Hay por todo el mundo. Esto es un modelo... americano de networking. Es que cuando empiezas a buscar, todo lo que ves te suena súper raro y súper te da bueno, mucha grima.
No, tampoco quiero decir.
No, es que es muy americano el sistema, Entonces es al fin, en realidad lo que se convierte es una reunión de empresarios. Yo voy representando a la empresa, pero en teoría casi todos son empresarios. Que el objetivo de la reunión es pasarse referencias. Por ejemplo, cuando tú tenías.
Cuando tú dices problema, empresarios, yo diría profesionales liberales.
No, no, bueno, pero es que eso.
Hay algunos que tienen empresas, pero hay mucha gente que tienen.
No, 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 en general son empresas. Además, no hay el rollo este, porque, por ejemplo, yo estaría en el sector de las empresas que no aportan demasiado a la sociedad, ¿no? Marketing digital, página web.
Perdona, si, eso es lo que tú dices.
Si desaparecemos, no le pasa nada al mundo.
O sea, oye, una cosa, antes de que sigas con BNI, mira, me he acordado. La carrera de Guillermo, que es publicidad y marketing, no, lo he dicho mal. Relaciones públicas y publicidad. pero que en el fondo es comunicación, marketing. El otro día le he visto una, ¿cómo se dice? Un guión para un corto que han hecho. Bueno, este tipo de cosas. El tercer y cuarto año tienen, ¿cómo se llama esto?
¿Prácticas?
No, formación dual. Formación dual. Que, ojo, en el caso de Ángela está siendo desde el primero, ¿eh? Está ahí yéndose a currar todos los días hasta una empresa que hay en Munguía, que seguramente tú conocerás, que estos se dedican a los componentes de los sistemas de aerogeneración.
Lo dices como si yo conociera todas las empresas.
Conoces muchas más empresas que yo, muchacho. Sí, te lo digo en serio. Entonces, hablaré con tus jefes, porque no sé yo si la Universidad del País Vasco le buscará un buen destino, o a lo mejor te dice la universidad, como te dice muchas veces, a ver si encuentras a alguien para hacer esto de la formación dual, ya sabes, media jornada de formación. Ah, no, pero
esa le colocamos.
Vale. Currando, con su alta en la Seguridad Social y toda la mierda, y la otra mitad de la jornada estudiando.
O sea, pero lo que te venía a decir es que son oficios que si desaparecen, la sociedad sigue funcionando. ¿Sabes?
Mira que soy crítico y estos días hemos tenido tú y yo una agria polémica porque parecía que yo era un súper defensor de DuckDuckGo y tú me querías demostrar que DuckDuckGo tampoco es...
No, yo lo que te demuestro es que no se consiguen los mismos resultados que en Google. Ya está.
Y yo lo que te demuestro es que a mí con los de DuckDuckGo me vale y no tengo que darle todos los datos a Google. Reconociendo
es como
que
si
Google...
yo digo que a mí unos calzoncillos de esparto me valen y tú me dices, pues no son igual de suaves.
No, eso no es así. Me da buenos resultados y encuentro lo que quiero. ¿Vale? Y de hecho, después de hablar contigo, he conseguido, fíjate, fue casualidad. Después de hablar contigo, se me instaló algo nuevo en el ordenador del curro, ¿vale? Desde el servidor o lo que fuera. Y como ahora tienen la obligación por el tema de la competencia de dar a elegir, me dijo, ¿qué buscador quieres? Y me salieron todos. Y dije, pues DuckDuckGo, solo por llevarle la contraria a Fran. Porque.
Claro, si a ti te sirve.
Porque tuvimos tú y yo la agria polémica de que yo en el curro sí conocía Google, el buscador, últimamente. Que aunque no lo utilizo en mi vida privada desde hace 3 o 4 años, en el curro lo utilizo a diario. Pero ahora ya tampoco en el curro. Bueno, que te he cortado. Sigue hablándome de lo de BNI.
Al final es una reunión, pues hay uno que tiene una empresa de ahí de Galdacano de poner ventanas, una fábrica de ventanas, otro de gas.
¿El que tiene el choco en Usán Solo?
Sí, el de... ¿Cómo se llama? Humore, no sé qué.
Humoreona es el club Humoreona, de fútbol.
Sí.
El club de fútbol de Usán Solo.
Sí, el choco. Allí. Entonces, al final son empresas normales. O sea, ¿qué ocurre? Que... Nosotros tenemos la obligación de ir todos los miércoles, estar allí a las 6:45 de la mañana.
¿Que vais a un hotel?
Al hotel. Antes estábamos en el Hotel Higuereche y ahora estamos en el Lava de Euskalduna, enfrente de San Mamés. O sea, yo todos los miércoles veo San Mamés. Y antes, todos los miércoles, veía la playa de Areaga. O sea, chulo, sitios.
Ha salido perdiendo, ¿eh? A tope con San Mamés, pero la playa de Areaga, ojo, ¿eh?
Joder, era una pasada ver amanecer todos los miércoles.
¿En qué consiste el desayuno? ¿O es estándar o cada uno elige?
No, el desayuno que nos dan en el hotel es una porquería. Porque en realidad, al final, nosotros...
Haciendo amigos, esto es marketing digital, amigos.
Sí, sí, la reunión... El coste del alquiler... No deja de ser BNI, aunque es un modelo que te... Hay un montón de asociaciones de empresarios, que al final lo que ocurre en esas asociaciones de empresarios es que hay algunos que colaboran e intentan que haya más negocio y más acuerdos y más formación, pero hay otros que son la mayoría que no aportan nada, como en casi todas las asociaciones. Hay 4 que curran y 80 que miran.
Sí, en este caso, tenéis que poner un poco todos de vuestra parte.
Sí, es que los americanos lo que te hacen es ponerte unas normas muy estrictas. Y se visualiza muy bien la participación, porque el BNI lo que le llaman es marketing por referencias.
Sí.
O sea, tú no es que vayas a hacer networking, sino lo que tú vas en esa reunión semanal es a conocer el negocio de tus compañeros. No deja de ser una asociación, lo que pasa es que es muy pautada, muy americana. A mí me recuerda a veces, ¿te acuerdas del episodio de los Simpson de los canteros?
Sí.
Pues así.
Bueno, de la masonería, claro.
Sí, si no te explican nada y llegas, dicen, ¿y estos flipados qué hacen? Porque hay un presidente, que el presidente es el dueño de Idal Idiomas, que es una academia de inglés. O sea, que luego los que estamos en cargo, yo esto, por ejemplo, yo llevo las redes sociales. A mí no me paga nadie por hacerlo, ni al presidente, ni al vicepresidente, pues como una asociación normal. De hecho, el alquiler del hotel y el desayuno lo pagamos como una asociación, uh-huh. porque tú le tienes que pagar, pagamos 50 o 60 euros al año, depende de la semana, y tienes un fondo, pues como cualquier asociación, cuando haces un evento, pues si nos vamos a Uraburu Golf, la última vez nos juntamos allí, pues pagas allí.
O sea, ponéis un dinero para entrar, hay como una cuota de entrada.
Sí, hay una cuota de entrada que no es excesivamente cara, son mil y pico el primer año, que es lo que vale cualquier asociación de empresarios de las que no hacen nada. Es más barato que estar en CEBEC, por ejemplo.
CEBEC es la patronal vizcaína que forma parte de COE, para entendernos.
O sea, pues estar en CEBEC, que no te aporta casi nada, es más caro que estar en BNI. Y en BNI,
hola,
al final...
CEBEC, haciendo amigos. Tengo amigos ya, en CEBEC. Sí,
por eso no se lo voy a pasar a nadie el episodio. Nosotros estamos en CEBEC, FreakTech. O sea,
tú das una entrada y una vez que
das
entrada,
una alta luego... como una asociación, y eso sí. Es lo que te supone una... Básicamente son obligaciones, y tú lo que buscas es poder explicar tu negocio al resto de compañeros para que ellos, si detectan una oportunidad, te lo van a pasar. Cuando tú tuviste el problema con la electricidad y tal, pues yo te hablé de Santi.
Sí. Sí, sí.
El del BBVA, Jorge, era de BNI.
Sí, sí.
¿Sabes? Pero
y
no.
Aunque he hecho una retirada grande, como tengo ahí todos mis planes de pensiones, todavía.
Sí, no, hombre, pero que. De hecho,
con
Jorge
muy
ya
poco
no está
esfuerzo, porque yo tampoco le molesto ya mucho. Pero
sí, no,
él
pero
sigue
que,
ahí
que,
contando con mi. ¿Sabes?
Sí, y al final, cuando. Hoy os he hablado en el grupo de Mediolanum. Me ha pasado el de Mediolanum porque le hablo yo de N26. Le digo, ¿ha visto esto que ha salido de N26? Me dice, joder, pues si nosotros tenemos un 4% a 6 meses, lo único que te... O sea, pero me la ha pesado.
Sí.
Yo lo he soltado ahí, pero no insisto.
Sí. Pero te obliga a tener por lo menos 700 euros de ingresos al mes.
No, no, te obliga antes de empezar a tener dinero, que se supone que lo vas a tener.
Claro, claro. Bueno, pero bueno, ojo, que... N26 a su manera también lo hace, porque lo primero que tienes que hacer es soltar 120 pavos. O...
Sí, sí. El rollo es que yo al final... Por ejemplo, el tema de la luz, yo no, el que está en BNI es un tío muy majo, pero yo no le voy a decir a nadie que se dé de alta con él cuando yo sé que existe Octopus. No te voy a recomendar a ti.
A mí me vino muy bien, o sea, debo decir, lo voy a decir aquí abiertamente. Yo tengo un 1% TAE fijo en mi préstamo hipotecario de la casa de Zabalea, porque tú me presentaste a Jorge. Y le dije a Jorge, me quiero cambiar. Y dijo, Jorge, te voy a conseguir un buen precio. Y me consiguió un buen precio, que en enero del 22 me consiguió un 1%. Que a la semana siguiente de firmar, estaban ya los tipos al 2,5%, al 3% y por ahí.
Es que ocurre una cosa. Cuando yo paso una referencia que se llama, primero, está prohibido cobrar comisiones. O sea, si yo le paso un contacto
pues
a alguien...
Entonces en BNI Madrid, ¿cómo lo hacen?
Bueno, pues es más, pero supongo si están en BNI no pueden pasar comisiones.
Vale.
El rollo es que al final primero me tiene que convencer a mí. De los 60 no me convencen los 60, te puedes imaginar.
Sí, claro.
Entonces al final, y lo que se visualiza muy bien, que es la potencia, primero, que te obligan a ir. O sea, puedes faltar si estás enfermo, presentas tu justificante de enfermedad y no vas. Puedes llevar un sustituto. Estoy contando demasiado porque se supone que tú le dices a la gente, pásate por aquí y no le cuentas nada, porque se supone que lo vean. Pero a mí me parece que si a mí me lo vendes así, yo no voy. De hecho, la primera vez que me invitaron a BNI en Sevilla, no fui. Porque me pareció todo muy magufo, muy rollo networking, multinivel, alguna historia.
Yo si tuviera un negocio iría.
Sí.
O sea, por los contactos que tú me has pasado, con los que yo he tenido relaciones, digamos, profesionales, a mí me parece que hay gente muy solvente. En serio, ¿eh?
En general, las empresas que entran
bueno,
a BNI...
Bueno, de todo. Tú me has recomendado los solventes.
Sí. Si tú mañana tienes un problema con la caldera... Y yo llamo al Luisfe, le digo, Luisfe, mira, atiende a Pedro, que es un amigo, que tal, que cual.
Luisfe te va a atender a ti. Está cogida, mi hermana tiene...
era un ejemplo, joder. Luisfe te va a atender bien a ti, porque yo voy a estar pendiente. Oye, ¿qué tal con Pedro?
¿Sabes? Hombre, el día que me invitaste a comer ahí en Asúa, ¿cómo nos atendió el dueño del restaurante?
¿Sabes? Porque es el dueño, es el cocinero y te atiende porque él le debe... No, nos dejamos el dinero, pero él te...
¿Sabes que mi consuegra tiene el almacén de frutas por ahí y que trabaja con el sector de la hostelería, ¿no?
Sí, sí. Sí, no le sirve a él. Que al final es... Yo llevo 5 años, para 6, en septiembre haré 6 años, que hay 30 personas con los que he desayunado todos los miércoles.
Ahora, pregunto, ¿cuántos clientes os han salido? Esto, aquí vamos a dar un paso que igual no debes tú responder, a lo mejor se mosquean.
No, sí, a nosotros no se da cuenta. Yo siempre le digo a la gente, cuando yo invito a alguien a BNI, le digo, mira, si yo no fuera rentable, porque a mí el tiempo que paso en BNI, yo no voy como empresario, que podría... Hay empresarios que van allí por conseguir más negocio, por mejorar su empresa, porque claro, hay gente que va allí buscando proveedores, no clientes, ¿eh?
Algunos de los que salieron en el podcast que hicimos in situ en Zorrozaura.
Joseba. El de la cartelería, Joseba de BNI. Uh-huh.
También se le ve solvente, ¿eh?
Sí, sí. Entonces sabe que sabía tiene que quedar muy bien.
¿Con qué material tenías que hacer para que te salga más barato?
Allí estuvo, por ejemplo, de voluntario Miquel Epalza. Que Miquel Epalza tiene una empresa de marketing olfativo.
Marketing olfativo. Sí, la gente que mete olor a café en los aviones para que pidas un café por la mañana cuando coges el vuelo.
No exactamente eso, pero si tú vas al Hotel Ercilla,
sí.
todos los olores son. Él te hace una cata, depende del nivel de servicio que requieras, ¿no? Pero si tú quieres un olor específico y tal.
O sea, olor para las habitaciones. Queremos que huelan con notas frescas de bergamota y mar.
No, él te lo dice él. ¿Tú qué buscas? Yo busco que la gente compre rápido y se vaya. Yo busco que la gente, pues una clínica dental.
Pues vamos a poner olor a agrio.
Eso que sé.
Que compre rápido y se den en el bote.
Al final en BNI lo que ha hecho es que yo sé de muchas cosas. Tú me hablas a mí de cerrajería y lo mismo, pues el otro día lo comentábamos. Oye, si te dejas la llave por dentro y no tienes una cerradura doble embrague, no vas a poder abrir desde fuera.
Correcto.
¿Sabes? Eso lo sé, aparte de la experiencia que yo pueda tener, porque en BNI hay uno que pone puertas y nos habla de todos los sistemas de automatización de puertas. Santi, pues te habla de videoporteros.
Eso es un desayuno podcast. Quiero decir, hay un tío contándote un podcast que es básicamente el nicho en el que él trabaja.
Tío, tú vas a flipar, porque nosotros a las 7 de la mañana empieza la reunión formal con un orden del día que es siempre el mismo en todos los grupos. Y hay un momento de la reunión, primero nos dan una formación de 5 minutos para que aprovechemos la herramienta, porque al final esto es una herramienta. Si tú la aprovechas, si no la quieres aprovechar, es tu problema y al año te irás. Nos dan una formación de 5 minutos y luego salimos todos por orden, que hemos mandado previamente un PowerPoint, y tenemos 45 segundos para hablar de nuestro negocio, presentarnos, porque pueden haber invitados que no te conocen. Entonces el rollo es, muy buenas, soy Fran González de Frikité, vuestra referencia en marketing digital, y hoy os vengo a hablar de... Y también puedo pedir una referencia explícita.
Y tienes 45 segundos para contar de qué vienes a hablar.
40, eso es la caña, porque el que va, que nunca... La mayor parte de la gente no habla en público en su vida normal. Uh-huh. Pues igual cuando a un podcaster le invitas a cualquier cosa, pues el tío ya está acostumbrado a hablar. La mayor parte de la gente ni tiene podcast ni habla en público, ¿sabes?
Sí, sí.
Nosotros allí todos los miércoles tenemos que hablar 45 segundos y tienes que ser muy específico. El otro día, por ejemplo, pedí una referencia que no me ha salido. Que no me ha salido quiere decir que ni de los que estaban ninguno conoce. Y es una empresa de Erandio que se llama Retromóvil, que en el grupo alguien lo recomendó, ¿te acuerdas?
Sí.
Entonces dije, joder, este no le conozco yo. Entonces lo comenté allí y alguno me ha dicho, por ejemplo, está Alberto, que es el comercial de COPE, del grupo COPE, ¿no? Y me dice, joder, Fran, pues a ver si nos pasamos, porque yo estuve allí hace tiempo para hablarles, para ver si le vendía algunas cuñas y tal. Entonces, luego hay uno que tiene 10 minutos a la semana. Hay uno que hace 10 minutos y te explica toda su trayectoria profesional, personal, la familia, que algunas son más divertidas y otras menos divertidas. Y luego la parte importante, y es que cuando acaba todo eso, nos vamos levantando por orden alfabético y decimos qué hemos hecho esa semana por los compañeros.
Anda,
de manera que yo tengo... Esta semana he pasado una referencia interna para Pedro. Interna quiere decir que yo he consumido tus productos para mí. Por ejemplo, te he contratado un seguro o he ido a comer al restaurante tuyo, lo que sea, ¿no? Y las importantes que son las externas. Las externas es, pues cuando yo te pasé el contacto de Jorge, pues esa semana yo dije, esta semana pasa una referencia externa a Jorge, de BBVA. Entonces se visualiza muy bien quién aporta y quién no aporta, pero luego encima está gamificado y todo lo que haces te da puntos. O penalizaciones. Si yo falto, te penaliza. Si llego tarde, te penaliza.
Basta.
Si, ¿el qué?
Multa.
No. Con puntos hay un semáforo. Entonces, el máximo de puntos que puedes obtener son 80.
¿Y qué te dan con eso?
Nada.
Ah, solamente por decir he ganado.
Sí, pues la gente al final es... Primero es que se visualiza... Se supone que con 50 puntos ya estás bien. Ya estás cumpliendo tus objetivos y lo que tienes que aportar al grupo, ¿no? Al final es todo tan loco que tu preocupación cada semana, llamémosle preocupación, estar con la antena, es pasar referencias a los compañeros. No tanto conseguir negocio, porque pasando con referencias consiguen negocio.
Sí, claro, si tú te ocupas de que a los demás les vaya bien, hay alguien que se está ocupando de que a ti te vaya bien.
Esa es la historia. Entonces, en el grupo yo, pues soy una persona que cuando alguien pregunta, oye, ¿quién puede hacer esto, cómo leer esto? Pues,
tú que eres un ordenador con patas.
Si es de mi ámbito, le doy la información, ¿sabes? Uh-huh. Y les pasa por privado, y entonces la gente agradecida. ¿Sabes? No ya las referencias, sino que...
¿Solo agradecida o agradecida y emocionada?
Solo agradecida.
Uh-huh. Tú y sí, yo tenemos mucho peligro, llevamos 1 hora y 20 hablando.
Mi consejo para finalizar, si alguien tiene un negocio que se mueve en una zona de influencia geográfica, o bueno, en realidad que quiera, porque estando en BNI tienes acceso a toda la red de BNI. Y tú puedes pasar referencias.
Un grupo local de BNI.
Sí,
no,
pero
es un
tú
grupo local, que luego cada zona tiene, os dividís en muchos grupos, porque soy mucha gente.
Si tú buscas BNI Euskadi en DuckDuckGo, pues te salen los grupos y te salen los miembros de cada grupo.
¿Qué sobradito vas con lo de buscar en DuckDuckGo, ¿eh? También te digo.
No, para que busques.
BNI Euskadi.
Entonces BNI te sale Euskadi, la página oficial.
Inicio de la web de BNI. Fíjate, busca igual que Google, solo que no me aparece publicidad. ¿Qué cosas?
Ya.
Vale.
Entonces tú ahí ves los grupos que hay.
Vale, pero hay una cosa que no me convence. ¿Por qué BNI Euskadi? ¿No hay una página BNI en la
que BNI buscar? España.
Sí, BNI sí. España.
Sí, sí, te salen todos los grupos. De hecho esto es un sistema de franquicias. En España la franquicia al principio era de 2 socios.
Pero entonces alguien y luego, sí que se está llevando dinerito de esto.
Sí, sí, no. Se está llevando el americano. Se está llevando... hay 2 grupos, o sea, España se la dividieron. Entonces uno tiene una parte de Madrid y todo el norte, y el otro franquiciado tiene el sur de Madrid, todo el sur, Portugal y las islas.
Por eso viene BNI España CNM y BNI
en
España
yo.
SLC.
Yo estoy en CNM, que es Centro Norte Madrid.
Y BNI España SLC es sur.
Sur, no sé.
Sur, Leganés. Y Cataluña.
Canarias.
Vale.
Sí, okay. Pero al final
bueno, pues
nada,
BNI España, ¿eh? Bueno, si ponéis España también, os lo traduce igual.
Entonces tú puedes ir... Yo el otro día estaba hablando con un detective privado de Vitoria, ¿no? Y de esto que le estás configurando el correo y toda la historia, que estás hablando ahí en remoto un montón de tiempo, y no sé por qué surge el tema. Ah, porque había venido un detective privado a mi grupo de visita.
Madre mía, qué miedo.
Y sí, sí. Entonces le explico y dice, no, si ya lo conocía. Y entonces, ¿qué ocurre? Que te metes y si en el semáforo este que te da puntos, invitar a alguien te da puntos. Entonces le dije,
por eso me has invitado tantas veces.
Ah, no, los tuyos no, porque no eres candidatable.
Candidatable.
Candidatable quiere, porque, ah, bueno, importante, solo puede estar una empresa por cada actividad.
Vale, no va a ir nadie de la competencia. Pero no, puede que en el grupo de al lado que se reúne en otro hotel, sí que haya otro grupo en donde
de hecho,
también hay
yo,
un
si
agente
tú fueras,
de marketing digital, otro de banca, otro de lo que sea.
Yo si tú fueras, yo no te pondría como invitado, sino como que vienes. Mi hija, por ejemplo, está conmigo. Claro, no es una invitada. ¿Por qué? Porque tú no vas a entrar en BNI.
Bueno, oye.
No tiene sentido porque es una entidad. Las asociaciones, de hecho, no sé si lo siguen manteniendo, pero las ONGs, para una ONG estar en BNI es muy potente.
Claro.
¿Por qué? Primero, la cuota me parece que se la quitan y te sirve para establecer.
¿Cómo son los americanos? ¿Cómo son de buena gente? ¿Sabes?
No.
No quieren Estado ni pagar impuestos, pero luego por la comunidad, oye, hacen cosas bonitas.
Mira, nosotros en Frikitech somos 16 personas, ¿vale?
Sí.
Como agencia es mediana tirando a grande. Lo normal es que por ese número de personas, de los 16, tuviéramos 4 comerciales. Tenemos 0. O sea, solo la actividad, el boca a boca y tal, y la actividad que hago yo en BNI nos genera boca, el trabajo
boca,
suficiente.
Boca a oreja.
Bueno, depende.
El boca a boca, déjalo para Monse.
Depende, ¿no?
Hombre, a ver, llegando a mayores ya puede ser cuerpo a cuerpo.
A ver si vamos a andar aquí con la agenda woke todo el día.
¿Qué agenda woke?
Y decimos un día de perros y viene alguien y te dice, no puedes tirar perros.
Escucha una cosa, yo quiero que venga un día el tío ese que me has dicho, el, ¿cómo me has dicho? Ajo, me has hablado de uno que tiene una actividad muy especial, no el detective privado.
¿Miquel Epalza?
Sí, ese que me has dicho que hacía.
Ah, pues además habla muy bien, ¿eh?
Sí, sí, pero ¿qué hemos quedado en que hacía Miquel Epalza?
Marketing olfativo.
Eso, el marketing olfativo. Yo quiero que cuente el marketing olfativo, quiero que lo cuente.
Sí, sí.
Quedamos un día, ¿vale? Tú dile, oye, que he estado con un amigo
además,
que hace podcast. Y
además es un tío que te va a caer de puta madre.
Hombre, no tengo ninguna duda si es colega tuyo.
Porque además tiene una intrahistoria, porque luego al final nos conocemos todo. O sea, la gente de allí sabe que yo he estado fregando váteres en el Reino Unido. O sea, pues llegas a tener un nivel de intimidad y amistad.
Yo sé que no. Pero pareciera que lo dijeras como si tuvieras que explicar que eso es algo digno.
No.
Mira, no me cae nada bien el José Elías. No me cae nada bien, lo digo así, abiertamente.
Es dignísimo.
Si algo tiene ese tío, es que no le importa una mierda decir que es multimillonario, pero que ha hecho todo lo que haya tenido que hacer en su vida para currar y sacar adelante su vida y su.
Sí, pero hay entornos en los que no sacas ese tipo de información porque puede haber un subnormal y que diga, ¿y este? ¿Sabes?
Entre tú y yo, que no nos escuchen, en CBEC es una cosa que yo no contaría.
Ah, no, yo a CBEC he ido una vez nada más.
Y no habrás ido a contar que fregabas platos en un hotel.
Mira, ¿sabes dónde se juntan? Hay un grupo de BNI que se junta los jueves por la mañana.
¿Dónde?
Y no madrugan tanto.
¿Dónde?
En Asfabric.
Ah, mira, Asfabric. Pues mira, le voy a decir a mi nuera.
Sí, en Asfabric se juntan
los jueves.
A las 8 de la mañana o así, porque como no abre tan pronto.
Igual es pronto para una universitaria que a lo mejor entra a las 9.
Mi hija ha venido y el día 1 de mayo coincidió que estaba aquí en Bilbao. Y era miércoles. Y ella no cayó que era festivo. Y me dice, ¿puedo ir el miércoles a venir contigo? Mi hija ya está 2 veces. La primera vez, Lucía, fue acompañándome, ¿no? La segunda vez me dijo ella, oye, me ha molado esto. Quiero ir, porque de repente descubrió que los empresarios no son lo que le pintan en los periódicos. Ni
son personas.
Son personas y que hacen cosas.
Bueno, claro, es que además también el perfil de empresario que va, insisto, es un tío que puede tener una empresa más o menos grande, pero que seguro que no ha dejado de trabajar como el resto de sus compañeros.
Ese es el empresario que yo he conocido
en BNI.
Ahí la gente, de hecho, si ves el listado, es que tú te metes. Yo animo al que tenga una empresa que se meta en BNI y vea su grupo y va a descubrir que gente que conoce está en BNI. Y entonces le puede llamar y decir, oye, me he enterado, un tonto en un podcast me ha hablado de BNI, cuéntamelo tú también. Y le va a decir, ¿te acuerdas de Buchaner?
Sí, claro.
Vale, Buchaner entró en BNI en Sevilla porque yo le comenté y súper contento.
¿Cuál es su sector? ¿Se puede decir?
Informático.
Informático.
Ah, sí, lo que yo hacía de servicio técnico y todo eso.
Sí.
Y
sí.
No sé si sigue porque al final no te sigues por redes y no le estás preguntando todo el día, pero él se iba desde Huelva. En Huelva no tenían, entonces se cogían tres desde Huelva y se iban a Sevilla. Madre a la reunión mía. De las 7 de la mañana.
Joder.
Eso, o sea,
pero eso yo creo que ahora ya Lady Gorilla no le deja.
Ya estaba con él.
Ah, sí.
Vale, sí, vale. Sí, no, o sea, que fíjate si es rentable. Normalmente lo ideal es que la empresa no se meta en BNI con la desesperación de conseguir clientes, porque se nota. Pero no, yo conozco casos de gente...
A disfrutar, que vaya a disfrutar.
No, tú sabes, cuando tú tienes que contactar con una empresa que es un posible cliente, pasar esos filtros de la secretaria, de esto, conseguir la cita.
Hombre, claro,
con la persona.
El contacto directo es muy importante.
Que yo diga, oye, yo mañana digo, oye, alguien del IMQ, y lo más seguro es que, porque el resto, por el semáforo este, se esfuerzan en buscar las conexiones y te acompañan.
Sí, bueno, y luego por los tres pasos de separación, quiero decir que igual no hay nadie del IMQ ahí, pero hay alguien que ha trabajado para alguien que tiene un contacto en el IMQ.
Sí, sí, o sea, es brutal, ¿eh? Sí, y luego Vizcaya, que sois tan poquitos.
Es que somos tan poquitos, por favor.
Somos tan poquitos. En realidad te das cuenta que todo el mundo conoce a todo el mundo.
A estas alturas, ¿no hablas en primera del plural de los vizcaínos y del Athletic?
No, del Athletic no. Todavía no me da apuro.
¿Por qué te da apuro?
Porque no me siento del Athletic. Me alegra que gane y es el equipo que más me alegra que gane.
Bueno, pero eso ya cuando estabas en Sevilla. Tú sabes la cantidad de gente del Athletic ahí en Sevilla, madre mía.
No, no, pero es que yo soy chaquetero. Yo me voy cambiando de equipo. Yo he sido del Madrid, me desconecté con la época de Florentino.
No llegas a la altura de Guillermo, que ahora como se siente ya un pro del fútbol, él ya no es del Barça. También ayuda, yo creo que el Barça va como el culo, ¿sabes? Pero él ya no es del Barça. Él ahora lo que hace es apreciar el buen fútbol. Bueno, y es verdad que lo hace porque le toca ir a un montón de campos a ver chavales, a hacer un poco de scouting y este tipo de cosas.
¿Tú sabes cuándo empezó a ganar títulos el Sevilla?
Cuando tú te fuiste de Sevilla.
Cuando yo llegué a Sevilla.
Ah, cuando llegaste. Hombre, a ver, hay que reconocer.
Y en Sevilla yo estaba de tesorero de una peña sevillista. Y yo celebré títulos del Sevilla.
Podía haber sido peor que te hubieras hecho de una peña del Betis. Ahora venga, mitad de los oyentes de Sevilla ya se han enfadado conmigo.
Ni del Betis ni del Atlético.
Javi estará contento porque ha llegado hasta aquí escuchándonos y ha dicho, habéis hablado bien. Venga, y dame un par de vírgenes que podamos hablar bien de esas vírgenes para que ya Javi esté contento del todo. Hablamos bien del Sevilla.
La de Begoña.
Bueno, la Virgen de Begoña, Javi, yo creo que no...
Javi es un amor, tío. Javi no...
¿Qué me vas a contar, amigo?
Que yo le he tenido de técnico conmigo, ¿eh?
Ah, ¿sí? ¿Ha trabajado contigo?
Él ha trabajado conmigo, pero en especial en Sevilla.
Sí, es que sois un grupo... Me dais un miedo. Me dais un miedo. Materrón, Javi, tú, Normion, Javi...
Y el cariño con mis hijos cuando lo veía, ¿sabes?
María, ahora tenemos que decir María, que ha llegado hasta aquí y nos está escuchando. Un beso muy grande, María. ¿Cómo es la vida, eh? ¿Y cómo es el mundo? No, lo estoy diciendo en serio. Tú te ríes,
pero sí, sé de qué hablas, pero... Sé de qué hablas, pero no tengo información.
Muy en serio, porque tú tienes un amigo que se llama José María y de pronto un día es María. Y te hace pensar, amigo. Te hace pensar.
En esas situaciones personales tan complicadas, la amistad se distanció mucho. ¿Sabes?
Se distanció.
Entonces ya no hay amistad con esa persona.
¿Tú? ¿Con él? ¿Con ella?
No, ni ella conmigo.
O sea, ¿pero no por hay... este proceso?
No, no sé. No digo que fuera por este proceso. Digo que
la... O sea, esta hora y media ha sido para llegar a este punto en el que, sin duda alguna, María va a querer hablar contigo.
Ah, no, si estamos en, estamos en un grupo de Telegram, que estamos los dos.
Pues
en el grupo de Materrón está ella y estoy yo.
¿Y por qué no habláis?
Porque cuando... La amistad se rompe.
¿Pero ha pasado algo grave?
No, nada grave, tonterías. Guerras podcasters.
os conmino desde aquí.
Ah, no, favor. Yo no soy así, ¿eh? Yo, si que cada uno puede estar por su camino y tal, ¿sabes? Y yo sí, me alegro de que le vaya bien la vida, ¿eh?
Que yo sé que no hay ningún tipo de rencor por parte de ninguno.
Ah, no,
de los
no,
dos.
Ninguno.
No lo puede haber porque ninguno de los dos sois personas rencorosas. Lo que digo es que quisiera aprovechar este final para pedir que volváis a hablar.
Vale, pues pídelo.
Lo pido, y es más. Como no habléis entre vosotros, lo mismo os traigo aquí un día. Juntos, los tres.
Primero a mí, ¿qué le pasa?
En el orden en el que tú quieras. Hablad. María, llámale. Mándale un... Bueno, no le llames, que ahora llamar es casi como una agresión. Mándale un mensaje. Y tú, mándale un mensaje a ella, por favor. De mi parte. Como si fuera BNI.
BNI, yo ahí. Yo hay gente con la que no tengo casi relación. Vale. Pero sin mal rollo, ¿eh? Porque somos 60, tío. Si es que, bueno, habiendo tanta gente con la que puedes disfrutar y llevarte bien, ¿por qué insistir con alguien que por lo que sea no te lleva bien? ¿Sabes? Bueno, es que...
Ahora estás hablando de BNI, no sigamos por el otro.
No, estoy hablando de la vida.
De la vida en general. Vale.
En general.
Bueno, yo creo que este sería un buen momento para que quedaras ahí los dos reflexionando y lo penséis. ¿Tienes algo más que decir?
No, nada más.
Antes de las cajas que me has contado, porque a mí ya se me ha olvidado.
¿El Ticket Buy?
Vale, con eso ya tengo.
Hemos hablado de Ticket Buy, hemos hablado de Ticket Digital.
Cajas y BNI. A ver cómo meto yo eso en un título y que tenga gancho.
Hemos hablado de cerraduras de doble embrague. O sea, imagínate.
Ya, yo ahora que no tengo embrague, ya. Ni embrague ni desembrague. No tengo ninguna de las cosas. No, no tanto como quisiera.
Y este año voy a Ribadeo. Si algún oyente tuyo es de Ribadeo, que me diga.
Ribadeo es...
Galicia.
Asturias.
No, Galicia. Es la frontera.
Es la frontera.
La frontera.
O sea, eso es Lugo.
¿Eso ha quedado apropiación lingüística?
No sé.
¿Has querido hacer la gracia de ser galleguito?
No, a veces me sale el acento. Es que grabo mucho con Carmela.
Pues me recomendó. Nunca he estado físicamente en Galicia.
No me puedo creer.
Bueno, aquí estoy confesándolo.
¿Y vas a ir a la costa atlántica en lugar de ir a la costa de las Rías Baixas?
Me recomendó
Nada
Montse.
Nada contra Ribadeo, por Dios, que nadie me
recomendó Montse y dice, mira, empieza,
hombre,
que está al lado de Asturias.
Recomendado tu chica.
Y entonces, y de allí, pues ya la ruta de las catedrales, el fango y ir a Santiago un día. Vamos a estar 5 noches, me parece.
De Ribadeo a Santiago tienes una tiradita, ¿eh?
Hora y pico.
Bueno.
Y no voy a ver a Mendaña porque está muy lejos.
Hombre Mendaña, qué cosas hace ese hombre en la cocina.
A la honja bella.
Para haberle conocido yo un poco más cuando fui a Galicia en el 2013 y haberme pasado por Marín.
Yo le odio, tío.
A ponerme ciego.
Yo le odio, tío. Me quitó un premio en el 2015.
¿A qué?
Al podcast de revelación me lo quitó.
Podcast
a mí y a revelación. Mi hija nos quitó el premio, el tío.
A tu hija lo puedo entender que fuera podcast de revelación, pero tú podcast de revelación regular. Eras
el 2015,
ya un viejo.
Tío.
No, ya,
le odio. Ya.
Le odias. Por eso y por la mucho. Capacidad que tiene de preparar unos platos que te mueres.
Pues tenemos que ir, tío. Quedamos con Carmel allí.
Bueno, sí, porque Marín sí es Pontevedra. Marín es Pontevedra.
Podemos hablar con Manuel. Estamos hablando del podcast La Cocina Perfecta. Es La Cocina Perfecta, ¿no? No la cague yo.
Yo no me acuerdo ahora cómo se llama.
Sí, sí, espera, lo miro.
Búscalo.
Sí, sí. Que me tengo que escuchar el del huevo, el último. La Cocina Perfecta.
Sí, vale.
Vale, entonces podemos hacer esa famosa quedada de oyentes de Bala Extra, podemos hacerla allí.
Hombre, Carmela, yo si voy a Galicia encantado. Es para las maitines estos que hacen a veces en el podcasting gallego, que una
pues
vez
eso.
Iba a ir y no pude.
Pero podemos ir, hacemos una quedada de Bala Extra, no sé, en octubre. Ah, liada, ¿eh? No hay huevo.
No, liada nada, yo ahora con el Tesla voy a donde quieras.
Pues ya está.
Además, hasta que se me gasten todos los créditos que tengo en Octopus,
me llevas.
Que a mí ahora el coche prácticamente vaya donde vaya,
te combino. O
sea, es lo que viene siendo la monetización del podcasting.
Es más,
tengo que ver qué festival hago a cambio de todo lo ocurrido con el asunto de Octopus.
Te lo voy a poner más fácil.
Dime.
En esa quedada le dices a María que vaya y nos damos un abrazo de reconciliación.
Hombre, solo por eso merecería la pena.
Pues ves maquinando.
Lo que pasa es que le pilla lejos, ¿eh? Pero bueno.
Joder, y a mí.
Mejor tierra que Marín. Tú lo que pasa es que ya sabes que vas a ir en Tesla, cabrito.
Sí, ya te digo.
Y que además vas a tener que conducir la mitad del tiempo. Bueno, querido.
Que un placer.
Dos placeres, el tuyo y el mío. Eso es el básico de una pareja. Que no haya un placer, que haya dos.
Te quiero más que te veo.
Y yo te quiero más que te veo. Y es casi siempre culpa mía que no nos veamos.
No, y mía también.
Pero ahora que estaré, fíjate qué locura. Seguramente la mitad de junio, julio y la primera semana de agosto sin fútbol, porque claro, el fútbol importante como el nuestro, la segunda semana de agosto ya está otra vez entrenando. De hecho, yo mis vacaciones de agosto básicamente va a ser estar entrenando con los chavales. Pues es verdad que me quita tiempo, pero me da vida.
Pues ya está.
Pero sí, nos tenemos que ver. Tenemos que ver.
Tú sabes que si echas de teléfono y me dices, vente para acá, que tengo que verte, voy.
Que no, hombre, que soy yo más de moverme, que soy yo más de moverme. Que una vez que acabe todo el asunto, a ver, si quedamos un finde. Mira, antes de irnos a Galicia, te tengo que llevar a un restaurante gallego de Baracaldo.
Vale, hecho. Bueno, y hasta aquí hemos llegado en tu programa. ¿Cómo te despides tú?
Acaba el Bala Extra de hoy, pero primero vas a decir dónde te localizamos.
Madrillano.com.
Vale.
Búscalo en DuckDuckGo, a ver qué te sale.
Si le quieres escribir, soy@madrillano.com.
Eso es.
Vale.
He puesto los deditos así levantados.
Eso. Acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon, en @elojoqueves@emilcar.social o por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Me puedes buscar también en DuckDuckGo. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram, aunque hagan cosas nazis, o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, buen fin de semana y hasta el lunes.
Al lunes.
1:42, madre mía.